Bueno, pues otra semana más con Sin Fronteras. Bueno, buenas noches, chicos.
Este programa lo hacemos desde Radio Almenara, pero también saludar a las radios libres y comunitarias que lo emiten y a la gente que las escucha.
Pues tenemos varios invitados. Vamos a dedicar el programa al especial a Palestina y a la situación asfixiante que vive su pueblo para aportar nuestro granito de arena contra la ocupación israelí. Para ello contamos en el estudio con Jalil Sadaka. Hola, Jalil.
Hola, ¿qué tal?
Presidente de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina de Jerusalén. Y en el teléfono vamos a tener a Chelo García, es de la Red de Solidaridad contra la Ocupación Palestina. También vamos a charlar con María Freixas, de la Red de Solidaridad Palestina en Cataluña, y Alex Hino, de la Comunidad Palestina de Cataluña. Para cerrar el programa, charlaremos con Manuel Talens, articulista de Rebelión, encargado de la parte de Palestina y Oriente Medio, para conocer cómo es el tratamiento informativo con respecto al pueblo palestino y la ocupación israelí. Bueno, pues contamos con la figura de Jalil, que nos va a contextualizar un poco brevemente la historia de la ocupación.
Buenas noches. En primer lugar, quiero agradeceros que me hayáis invitado a este programa y espero que pues sea el inicio de una nueva y fructífera, digamos, relación con la Asociación Hispano-Palestina. Yo soy Jalil Sadaka, presidente de la Asociación de la Comunidad de Hispano-Palestina. Tenemos una sede en la calle Navarra, también en la zona de...
Cerca de Tetuán.
Sí, zona de Tetuán. Y por lo tanto estamos a vuestro servicio para cualquier otro tema que veáis. Para hablar del tema Palestina, yo creo que hay muchas veces el árbol no deja ver el bosque. Se habla tanto del tema palestino, pero nunca en el sentido de contextualizar un poco el problema para entenderlo muy bien. Pero para entenderlo muy bien habrá que remontarse a un siglo, aún más de siglo atrás, cuando el movimiento se forma, el movimiento sionista, en 1898. El movimiento sionista se reúne. El movimiento sionista también habrá que contextualizar. Es un movimiento de nacionalistas judíos que pretendían crear un hogar nacional de los judíos en un determinado sitio. En principio no lo tenían claro dónde. Se hablaba de Patagonia, se hablaba de Uganda, se hablaba de otros sitios. Y luego finalmente se estableció en esa reunión de 1897 hacer ese hogar nacional en Palestina. En principio se reunieron toda esa gente, digamos, judía que estaba por la labor de crear un movimiento nacionalista judío y un hogar nacional de los judíos en Palestina. Palestina era un territorio que pertenecía al Imperio Otomano, como toda la región, digamos, del Oriente Medio y una gran parte del norte de África, era del Imperio Otomano entonces. Entonces ellos en principio mandaron una delegación para ver el territorio de Palestina y ver cuál es la situación real de la zona. Y en un informe que mandaba el mismo señor que presidía la delegación, decía que la novia era muy hermosa, pero ya estaba casada con otro. O sea que ya en principio Palestina tenía un pueblo y tenía su pueblo, que es el pueblo palestino, que vive ahí desde tiempos ancestrales, desde tiempos inmemoriales, porque la Palestina histórica, que es una región muy importante en la que, digamos, un punto de encuentro entre continentes y un punto estratégico, digamos, vital para controlar toda la zona del Oriente Medio, porque entre el cruce de África con el Oriente Medio, que es Asia, y entre la puerta de entrada, digamos, a muchos países del Golfo por la zona de y Egipto. Eso es una zona muy importante y, como se sabía, un poco más tarde empezó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Entonces los movimientos sionistas ya empezó a maniobrar con los otomanos al principio para que consigan algún tipo de ventajas para que puedan emigrar judíos de todo el mundo a Palestina. El califa otomano se negó en rotundo a cualquier facilidades para que los judíos, digamos, estuvieran en Palestina. En aquel entonces en Palestina había una proporción no traspasa del 5% de judíos en Palestina, 5% de la población. pero no tenían ni un 3% de la tierra en ese entonces. Y ya en la Primera Guerra Mundial, los capitales judíos, para vengarse, digamos, de los turcos, de los otomanos, se apoyaban con los británicos, con el eje, contra el Imperio Otomano, que fue derrotado. Evidentemente, también ahí entra ya los ingleses. Los ingleses, a partir de entonces, yo no sé, no quiero prolongarme mucho, si queréis cortamos cuando queráis, vamos, es un poco para situarnos históricamente y geográficamente para saber de lo que estamos hablando.
Perdona, Jalil, una de las máximas del sionismo era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿verdad?
Esa es la propaganda que estaban dando a entender en el mundo, de que Palestina no tenía tierra. Por eso, cuando te decía que el primer delegado que fue a ver Palestina dijo que era hermosa, la novia era hermosa, pero que ya está casada con otro. O sea, que Palestina era... Eso es una falacia, que empezaban a decir que Palestina era tierra sin pueblo. Sin embargo, incluso la propia Biblia, ya que ellos hablan de la Biblia y de que en tierra prometida y pueblo elegido y todos esos cuentos, ya hablaba de la tierra de la leche y miel de Palestina. O sea, que era una zona fértil del Oriente Medio y una zona de pueblo hacia pueblos ancestrales. Todas las civilizaciones históricas, desde los sumerios, los cananeos, todo ese tipo de gente, pues se tenían establecido en esa zona del Oriente Medio, en la zona palestina.
Creo también interesante, para contextualizar un poco, entender toda la persecución que hubo de judíos en Europa y los pogroms y... Todas estas cuestiones también fueron incitando a la creación del sionismo,
sí,
¿no?
Sí, evidentemente esto es uno de los temas que nosotros estamos pagando, digamos, la mala conciencia y las malas actuaciones y obras de muchos pueblos del mundo contra los judíos. Nosotros les hemos dado cobijo, nosotros nos hemos recibido y no nunca hemos hecho ningún tipo ni de limpieza étnica ni contra judíos ni contra nadie. Y por lo tanto ahora estamos pagando el precio. Estamos pagando el precio porque Europa también, como a la persecución ya en tiempos de la Edad Media, persecución contra judíos, ya en la época de los nazis, cuando los judíos acabaran toda la simpatía de los pueblos de Europa para, entre dos cosas, en primero, limpiar su conciencia, decir, pues les hemos creado tierra, y segundo, deshacerse de ellos de alguna manera, deshacerse de ellos de esta manera, creando otro problema que es en Palestina. Se deshacían de los judíos de Europa y al mismo tiempo se limpiaban su propia conciencia de la persecución que sufrían los judíos. Y los judíos, digamos, los sionistas, yo no hablo nunca de judíos porque eso es un tema que hay que tenerlo sumo cuidado. Nosotros no estamos contra los judíos como una religión.
Porque hay judíos antisionistas.
Claro, porque hay judíos antisionistas, y judío es una religión respetable como otra cualquiera. Y sionista es el uso de la religión para convertirlo en un movimiento nacional, para convertirlo en un movimiento combatiente de un pueblo. Porque no se puede hablar de judíos cuando hay uno de Etiopía, otro de Suecia, otro de Estados Unidos, otro de Argentina. Por lo tanto, no les une nada. Simplemente por ser religión judía, eso sería un poco absurdo, hablar de una nacionalidad judía. Evidentemente ellos siempre han sido un pueblo que no ha querido mezclarse, eso es histórico, vamos, yo no lo digo, pero históricamente nunca han querido mezclarse. Pero eso no es porque ellos se sentían tampoco, porque en su propia idiosincrasia ellos se creían que eran un pueblo elegido. Y esto es lo que también invitó muchas veces que se integraran en muchos sitios. Pero vino el sionismo, aprovechó esos sentimientos para crear un movimiento nacional de los judíos. Sin embargo, en Palestina no están todos los judíos. Habrá 5 millones de judíos, en Estados Unidos hay más de 5 millones de judíos, y por lo tanto no nos podemos confundir diciendo que Israel representa a los judíos del mundo, ni muchísimo menos.
El primer desenlace fue en el 48, que es cuando se forman las fronteras, que es la línea verde, que bueno, luego nos vas a seguir contando un poco sobre la frontera.
Sí.
¿Y qué pasó ese 48?
Yo creo que antes de llegar al 48 conviene un poco también seguir un poco el acontecimiento de la historia. La Primera Guerra Mundial, en 1917, cuando se vence, ha sido vencido el Imperio Otomano, los ingleses, con, no sé si habéis visto la película Lawrence de Arabia, los ingleses habían apoyado, se habían apoyado en los árabes para echar a los turcos de la zona de la península arábica, prometiendo de que les van a crear una tierra árabe y hacer un país árabe unido. Y por lo tanto, esto no fue así, porque después de la guerra se acordaron entre Francia e Inglaterra repartirse la zona con el acuerdo de Sykes-Picot en 1917. Y curiosamente, en 1917 sale la primera promesa, que se llama la promesa de Lord Balfour, que era ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, prometiendo a los judíos que harán todo lo posible para crear un hogar nacional de los judíos en Palestina. Entonces los ingleses se hacen, digamos, con el control de esa zona y de Palestina, y empiezan a partir de ese momento, a partir ya de 1917, a preparar el terreno a la emigración judía hacia Palestina, al mismo tiempo empujando a los palestinos, a los árabes palestinos, hacia afuera.
También es cierto que Inglaterra prometió, entre Inglaterra y Francia, también prometieron a Palestina la creación de un Estado, ¿no?
Sí, ellos, digamos, la declaración Balfour decía la condición era que ese Estado respetara la entidad del territorio. Pero esto era un poco para salvar la cara, porque ellos ya tenían idea de hacer un hogar nacional donde no existe nada, ningún precedente, digamos, de crear ese hogar nacional. Y de hecho, ellos durante el periodo que tuvieron el mandato sobre Palestina han ido fomentando la emigración judía hacia Palestina y creando asentamientos y permitiendo que los palestinos, que eran una economía de pobárrima, no tenían dinero, pues podían, incluso algunos llegaban a vender su territorio si les ofrecían una cantidad desorbitada de dinero para hacerse con esa tierra poco a poco. Entonces, a partir de ahí han ido creando ese territorio. Los palestinos se dieron cuenta desde el principio de que esto iba hasta esta situación. Llegamos al 40, hubo ya antes del 48, hubo muchos levantamientos palestinos contra los ingleses, pero al mismo tiempo los ingleses estaban preparando grupos de milicianos, de judíos, para ir preparando el terreno cuando ellos se retiran para integrarles el territorio. Luego llegaremos al 48 y hablaremos del 48.
Ahora seguimos hablando de ello. Pues tenemos a la otra línea, creo que a Chelo García. Coméntanos, ¿perteneces a la Red de Solidaridad contra la Ocupación del Pueblo Palestino?
Soy de la Asociación Paz con Dignidad, pero ya hace desde el año 2005 diferentes asociaciones y organizaciones de todo el Estado español, en este momento somos más de 24 organizaciones, creamos lo que se llama la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Y nuestro objetivo principal es aunar esfuerzos, trabajar en equipo para que nuestra presión, tanto política como la solidaridad, sean posibles para acabar con la ocupación en Palestina.
¿Qué actividades desarrolla además de esas?
Bueno, hasta el día de hoy hemos tenido 9 reuniones de organización, entonces se hacen actividades en común en todo el Estado, principalmente en fechas señaladas, como ahora recientemente ha sido el 30 de marzo, que es el Día de la Tierra Palestina. No siempre se hace la misma actividad en todos los territorios, en toda la zona de los territorios en que está la red, pero sí en todas sí que se lee un comunicado común que consensuamos como Red Solidaria. A veces se hacen pues plantaciones de olivos de forma simbólica, ya que en el 30 de marzo se conmemora, vamos, el arranque de olivos que tuvo lugar en los años 70 y la gente, bueno, pues empezó a plantearse y a levantarse contra la ocupación. Luego se hace en otras fechas, como el 29 de noviembre, que se reconoce de forma internacional como el Día de Solidaridad con Palestina, el 9 de noviembre también, contra el muro, en fin, diferentes fechas conmemorativas. Este año, una de las fechas principales será alrededor del 15 de mayo, donde se hace 60 años de la creación del Estado de Israel y 60 años de la desposesión y del exilio de la Palestina y de quitarle todo el derecho a este pueblo. Además de actividades y, como digo, de comunicados comunes, elaboramos también materiales, tenemos diferentes folletos de informativos sobre el tema de, consideramos que hay que realizar un boicot a Israel y no se le puede dar un estado de normalización a un estado que incumple la legalidad internacional y los derechos humanos, y entonces no hay que cooperar ni de forma política, ni cultural, ni económica. También consideramos que no se debe hacer intercambio de armas, con ni compra ni venta de armas con este estado, y hicimos un folleto en ese sentido, e igualmente que no debe haber acuerdos comerciales y en concreto acuerdos preferenciales, como existe de la Unión Europea con el Estado de Israel. Luego se hacen folletos también sobre el tema de Gaza, sobre el tema de Al-Nakba. Ahora estamos realizando también la cronología desde el 48 hasta ahora, los hitos principales históricos que ha tenido este pueblo. Y luego pues tenemos interlocución tanto con el Ministerio de Asuntos Exteriores como con el Congreso. Hay un intergrupo dedicado al tema de Palestina de diferentes diputados. Nuestra línea es dar a conocer la información de lo que realmente pasa en Palestina y de cómo se comporta el Estado de Israel, sensibilizar a la opinión pública, hacer actividades también culturales, proyección de películas y otros, charlas informativas, coloquios, y por otro lado hacer una presión política pues con nuestro gobierno, con el Parlamento Europeo y en a todos aquellos organismos a los que podamos llegar, tanto para sensibilizar como para pedir que se haga política con Palestina y que no se haga solo cooperación y ayuda humanitaria, que se haga una verdadera política que guarde la legalidad internacional, porque a día de hoy no se le está pidiendo a Israel que la cumpla.
¿Puedes decir algún ejemplo de cómo son esos boicots?
Bueno, digamos que esta línea dentro del Estado español está un poco incipiente, ¿no? En primer lugar es informar. Digamos que el tema de boicots puede ser tanto una acción colectiva como una acción individual de los ciudadanos. O sea, por un lado, de ahí el folleto, si tú informas de lo que supone dar estado de normalización a un Estado que no es legal ni cumple los derechos humanos, significa que si tú sabes, como ciudadano normal y corriente o ciudadana, que hay una serie de productos que son de Israel, como por ejemplo una cosa tan simple como puede ser un estropajo ananas, pues decides, como ciudadano y como consumidor, la opción de no comprarlo. Hay una serie de productos cotidianos o de servicios o de tiendas que se informa para que la gente toma su opción personal. No se le obliga a nadie, como decir comprar naranjas de Israel, por ejemplo, que en muchos mercados hay. Esa sería una línea. Otra línea es pedir a las administraciones y a diferentes organismos que se hagan boicots culturales y políticos y deportivos. Se han hecho varias acciones, en Barcelona sobre todo, que hay un partido de baloncesto del Tel Aviv, con cualquiera, pues acudir dando información en esos partidos y diciendo que no es que se tenga nada en contra de los deportistas, pero sí que no se puede dar un estado de normalización, como decimos, a todos los niveles, a un estado que incumple la legalidad internacional.
Representan a Israel ese equipo.
Exactamente, por lo que representan. O sea, no se tiene nada en contra ni de los deportistas, ni de cualquier personal o cantantes y tal. En principio, no. O sea, lo que es lo que representan, lo que se está cuestionando, ¿no?
Quería matizar, está aquí Jalil con nosotros.
Hola, Chelo.
Hola.
Soy Jalil. ¿Qué
tal? ¿Qué tal, Jalil?
Bien, estamos hablando del tema y yo creo que tendrías que contarnos un poco del tema de los actos que se están organizando la red, todos los grupos sobre el proceso de la Nakba. Aquí voy a explicar lo que es la Nakba porque en principio habría que matizar, habría que contextualizar, y eso es lo que estoy haciendo, intentando contextualizar el conflicto para dar un poco ideas, digamos, básicas sobre el conflicto, porque para que la gente pues se sitúe, porque muchas veces, como lo estaba diciendo a los compañeros, tanta información sesgada de un lado o de otro, la gente se pierde en muchos aspectos. Y de la Nakba estamos intentando hablar ahora de momentito, ya hemos llegado al 48 y estamos hablando de eso de la Nakba. La Nakba, como tú sabes, y nos explicas un poco los programas que estamos preparando para celebrar, bueno, para conmemorar esa efímera y, digamos, desastrosa para el pueblo palestino.
Están un poco cerrando los diferentes actos en Madrid. Empezaríamos haciendo un acto cultural con un grupo que se llama Mayet, si no me equivoco, de danza y folclore palestino, que el día 6 actuaría aquí en Madrid, en el Ateneo de Comisiones Obreras, y el día 7 en el Centro Cultural de Torrejón. Luego va a haber un festival en Leganés con diferentes actos, no solo de Palestina, sino también sobre otras problemáticas de Oriente Próximo.
Sobre Irak también, el tema, sí, se dedica Palestina y Irak de año, el Festival Entre Pueblos.
Y los días 12 y 13 serían dedicados a Palestina con charlas y diferentes actos de personas venidas desde allí. Esto lo organiza también la Fundación Aide Santa María y luego se está pensando también en hacer los días 12 y 13 en el Centro Cultural Conde Duque, en la zona de Megalab, donde está el parte audiovisual del Conde Duque, una proyección de películas sobre el tema con luego un pequeño coloquio, ¿no?, con el público sobre el tema de Al-Nakba, son las películas. Se está pensando también, pero está todavía por cerrar, el mismo 14 por la tarde, hacer también una charla con algunas de las personas que vinieran al Festival de Leganés o con otras que igual podríamos traer aquí a Madrid. Luego el día 19 de mayo, creo que está por confirmar, pero casi se haría un acto simbólico en la zona de Tetuán, en un parque.
Creo que es un domingo, 18, creo, ¿no?
18, creo, sí. Con una placa simbólica conmemorando el tema del Nakba. Sí,
en el parque Rodríguez Sahagún.
Y bueno, así están todavía por cerrar diferentes actos. Será un mes un poco movido y tanto no solo en Madrid, sino que también se van a realizar diferentes actos y charlas en Bilbao, en Barcelona, en Canarias. Tenemos un poco por confirmar todo el calendario. De cualquier modo, a medida que lo vayamos cerrando, lo colgaremos en la web que tiene la red, que es causapalestina.org. Y bueno,
repito,
no sé.
Causapalestina.org.
ORG.
Resiste, pies contra balas, Palestina resiste.
Bueno, volvamos a seguir hablando con Jalil y nos habíamos quedado en el año 48.
Sí, ese es un año crucial para el pueblo palestino. Desde luego, el año 48 fue el año en el que se produce la Nakba palestina, que es la diáspora, el desastre, la catástrofe palestina, y se funda el Estado de Israel. Por eso están preparando ahora unas actividades. De hecho, Israel está preparando actividades por todo el mundo en la que van a bailar sobre las tumbas de más de 13.000 palestinos que murieron en aquellos años. 13.000 palestinos murieron, 750.000 palestinos fueron en toda Palestina. En la Nakba es un término árabe que se está ya haciéndose internacional, como hablar de intifada. Es un término que, digamos, también equivale al holocausto en el sentido palestino. Después de que los ingleses prepararan el territorio para la creación del Estado de Israel y entregar a los distintos movimientos sionistas que se habían creado, que eran milicianos, entre ellos Haganah y Stern y otras varias, Argon y otras varias organizaciones milicianas, que empezaran incluso, para justificar la salida de los ingleses, no solo empezaron a atacar a palestinos para obligarlos a marchar, como puede pasar con la matanza de Deir Yassin. La matanza de Deir Yassin se produjo el 9 de abril de 1948, y de hecho los fundadores del Estado de Israel dijeron que sus consecuencias eran milagrosas. En aquella matanza acabaron con un pueblo totalmente desarmado cerca de Jerusalén, a 5 o 6 kilómetros de Jerusalén, para aterrorizar a todo el mundo para que emigrara de Palestina. Y la consecuencia es que todos los palestinos que escuchaban lo que pasaba en Deir Yassin se cogían sus maletas y sus pertenencias y se marchaban corriendo a Jordania, sobre todo, o a Cisjordania, intentando buscarse refugio ante las atrocidades cometidas, porque siempre decían que vienen los grupos de la Haganah o de la Argon o de Stern, todos son milicianos sionistas que estaban preparando el territorio para limpiarlo, una limpieza étnica lo que pasó ahí, un genocidio y una limpieza étnica. Entonces 750.000 palestinos fueron desalojados de su tierra y tuvieron que muchos refugiarse en el Líbano, en Siria, en Egipto, sobre todo en Jordania. La mayoría fueron a Jordania y Cisjordania, la parte que quedaba
Para entender esto, debemos decir que en 1947 las Naciones Unidas aprueban un plan de partición de Palestina. El plan de partición de Palestina, hemos dicho que en el principio del siglo solo había un 5% de judíos en Palestina. En el 48 ya estaban casi el 50% de población que era judía. Y por lo tanto, a partir del 47, las Naciones Unidas aprueban un plan de partición de Palestina y daban el 55% del territorio palestino a los judíos y el 45% a los árabes palestinos.
Siendo la población árabe bastante mayor.
Siendo la población árabe, en principio, toda la población árabe, pero que con el desequilibrio que ha ido formando durante todos esos años, han creado el plan de partición. El plan de partición, los palestinos negaron a aceptarle. Y muchas veces la gente, ahora mirando en perspectiva, diciendo por qué no los palestinos no aceptaron el plan de partición. Y yo siempre les digo lo mismo. Si tú tienes eso pasó con la historia de la Biblia, cuando el rey Salomón vinieron dos mujeres y dijeron, este niño es mío. Entonces la mujer dijo, bueno, voy a repartir entre las dos. Entonces la mujer verdadera dijo, no lo repartas, porque nosotros los palestinos, Palestina es un territorio unificado, siempre será unificado, y no queríamos que se partan en dos territorios. Y por lo tanto negábamos a aceptar, porque es en nuestro territorio, y por lo tanto negábamos a aceptar. Y sin embargo, con el tiempo, ahora los palestinos y todas las conversaciones que se hacen actualmente es sobre el 12% del territorio palestino. Ahora las negociaciones que se hacen es sobre el 12% del territorio palestino. Ya Israel se ha hecho con el 70%, con hasta el 78% del territorio. Ahora quedan entre el 12% y el 20% lo que estamos intentando negociar, o que están intentando negociar para crear el Estado.
¿Manejas datos de encuestas de qué población apoya o que apoyaría esa línea verde del año 48?
Nosotros los palestinos, a partir del siguiendo un poco el proceso, desde el 48, que ya produce la Nakba y el desastre palestino, esos palestinos emigran a los territorios de alrededor, y sobre todo quedan en Cisjordania. La parte de Cisjordania se establece la línea verde, que es la línea de demarcación que quedó después de la guerra del 48. Entonces, que se queda, es un territorio de Cisjordania y Gaza. Esos son los únicos territorios que se quedan de Palestina. Y se establece la línea verde, que es la línea de demarcación, que armisticio, pero no había acuerdos de paz, ni la línea de armisticio. Y a partir de ahí, esos refugiados se establecen en esos sitios. Y los palestinos, en principio, pensaban que los hermanos árabes alrededor que iban a socorrerles y iban a restablecer sus derechos inmediatamente. Todos los palestinos, desde el 48 hasta el 67, hasta el 65, estaban esperando una solución de parte árabe o de parte de las Naciones Unidas, porque los acuerdos incluso por los que se creó el Estado de Israel no fueron cumplidos por Israel mismo. Ellos les correspondía un 50% y se quedaron con el 70% del territorio. Y sin embargo, las Naciones Unidas puso esas condiciones y luego no aplicó ninguna resolución, no aplicó nada. Todos los palestinos desde el 48 hasta el 65 no habían hecho absolutamente nada esperando que alguien les pueda solucionar el problema. A partir del 65 empiezan los movimientos de resistencia palestina, movimientos armados de recuperación de Palestina. Empieza con la organización Al-Fatah, que es la mayor organización palestina de lucha, y luego empiezan los movimientos más izquierdistas, que es el Frente Democrático, el Frente Popular y otros varios movimientos. Hasta el 65 empiezan esos movimientos a luchar por una lucha armada en Palestina. Pero Israel en 67 también ya creo que ya tiene un ejército fuerte, tiene una alianza muy fuerte con Estados Unidos, con países occidentales, y tenía incluso ya ejército que puede derrotar a todos los países árabes. Se produce la guerra del 67. La guerra del 67, el 5 de junio de 1967, los ejércitos israelíes invaden los territorios palestinos que quedaban, que son Cisjordania y Gaza, invaden el territorio del Sinaí, que pertenece a Egipto, y invaden los altos de Golán, que pertenecen a Siria. y a partir de ahí ya empieza el drama mayor del pueblo palestino. Ahora, migrantes palestinos o refugiados palestinos, hay refugiados del 48, refugiados del 67, incluso otros refugiados más. O sea que hay distintos tipos de refugiados. Los refugiados del 67 no están reconocidos por las Naciones Unidas como refugiados, solo reconocen a los del 48.
Eso te queríamos. Ahora nos sigues contando un poco, nos sigues contextualizando, pero cuéntanos un poco la situación que viven los refugiados.
Cualquier refugiado es un drama. El refugiado es un drama porque se establecieron casi más de 3 millones de palestinos actualmente están en Jordania. Los palestinos que están en Jordania en cierta medida viven desahogadamente porque Jordania también es una creación artificial. Jordania no había un pueblo. Entonces, cuando los ingleses prometieron crear un estado en Jordania, el rey de Jordania entonces dijo, es que no hay pueblo. Dije, ya te traeremos un pueblo. Y entonces, el drama palestino sirvió para crear un estado en Jordania, que es su base poblacional es Palestina. Y por lo tanto tienen pasaportes jordanos. Los palestinos que viven en Jordania, aunque muchos de ellos han venido del 47, de 67, esos no, esos son, digamos, refugiados después de 67. Pero los del 48, los refugiados del 48, tienen sus propios pasaportes jordanos. Y su situación, en alguna medida, digamos, no disfrutan de sus derechos políticos, porque es un país, tampoco hay una democracia, tampoco hay un país, digamos, establecido con las normas normales de conducta democrática, pero el peor de los refugiados actualmente son los que viven en el Líbano y todavía mucho más sangrante la situación de los palestinos en Irak, porque después de la guerra de Irak a los palestinos les persiguen más como si fueran aliados de Saddam Hussein. Porque te acuerdas cuando la guerra de la primera guerra de Irak, Saddam Hussein lanzó unos cuantos misiles sobre Israel. Entonces se consideraba con pro-palestino. Entonces cuando se cae Saddam Hussein, los palestinos son los derrotados en Irak. Y algunos movimientos, digamos locales, con apoyo y con consentimiento del ejército de ocupación, se hace una persecución de los palestinos. Y muchos palestinos que estaban en Irak están intentando, ahora se han establecido unos campos en la frontera con Siria y Jordania, intentando huir de Irak, de la situación que están perseguidos en Irak. Había 25.000 palestinos y actualmente incluso la intervención de las Naciones Unidas, intervención de países, ha conseguido que muchos de esos refugiados que se han quedado atrapados en la frontera de Irak se deslevasen a Brasil y a Chile y a otros países de Irak. Imagínate, de Irak se están emigrando otra vez más con la persecución continua. Volviendo un poco al tema de refugiados, en el Líbano los palestinos están en unos campos de refugiados. Y esos campos de refugiados, por la situación del Líbano, que es un equilibrio inestable entre sectas, entre regiones, entre castas, entre problemas, los palestinos no tienen derecho a trabajar en el Líbano. Tienen derecho solo a trabajar dentro del campo de refugiados. Hay 75 profesiones que el palestino no puede desarrollar en el Líbano. Todo eso con la excusa de que la integración de los palestinos en el Líbano cambiaría el equilibrio de población, sunitas, chiitas, armenios, todo un tipo de... Entonces, con la excusa de esta, los palestinos están como en unos guetos, en unos campos de refugiados en el sur del Líbano, incluso en el norte, porque ya no sé si acordaréis que hace menos de un año el campo Nahr el Bared, es que está al norte de Irak, fue bombardeado, fue liquidado totalmente. Esas imágenes salieron en la televisión. Todos los palestinos viven, algunos de ellos a expensas, no todos, porque las Naciones Unidas, la agencia para la inmigración de las Naciones, para los refugiados de las Naciones Unidas, no puede atender a tantos palestinos. Por eso están quitando presupuestos y muchos de ellos viven de la miseria y de la caridad que les entrega la agencia de la UNRWA, que es la agencia de los refugiados de las Naciones Unidas. Y no llegan ni a sobrevivir. No sé qué les dan, unos kilos de azúcar, unos kilos de arroz y unas cuantas cosas un poco para sobrevivir. Y algunas, hay también hay escuelas que pertenecen a la UNRWA, y sin embargo todos los años se recortan los presupuestos a la agencia de los refugiados y muchas veces no puede atender. El problema aparte, nos corresponde hablar del tema de Gaza, que es el tema actualmente más candente, más sangrante, que se enmarca dentro de la lucha interpalestina.
Pues yo creo que vamos a escuchar un poco de música después de que nos haya estado contando un poco la vuelta de la moneda, ¿no? Del mito del judío errante ahora...
Ahora es el palestino errante, desde luego.
Palestino. Pues vamos a escuchar un poco de música, Carles.
جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار يا شعبي ضلك ساير من جبل النار من غز الشعل الحمراء من غار الغار
مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأصفار من مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأصفار الخيال وحي الأحرار حي فيك الباسة لو درب المشوار حي كفاح الخيال وحي الأحرار
مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأصفار من مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأصفار
شعبي شيلي بركان ونار بكرة العودة يا بلادي العودة للدار يا ثورة شعبي شيلي بركان ونار بكرة العودة يا بلادي العودة للدار
مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار من مخيم لمخيم جسر الثوار أطفال الأرض السمراء ورد وأزهار
Bueno, pues estamos al otro lado de la línea telefónica con María Freixas, de la Salsa de Jazz en Palestina, que es la red de solidaridad con Palestina. Para comenzar, pues cuéntanos un poco qué es la Salsa.
Mira, la Salsa es, como decías, es una red, es una salsa en la que trabajamos por Palestina y actuamos a nivel de territorio catalán para sensibilizar a la población catalana sobre lo que ocurre en Palestina. Un altavoz de lo que pasa allí para que la gente lo sepa aquí. Tenemos tres áreas de trabajo, una es documentación, la otra es movilidad internacional, en la que nos encargamos de llevar a la gente ahí, con brigadas y demás, y aparte pues el área de sensibilización, que es todos los actos que hacemos para sensibilizar y proyectos.
¿Qué tipo de actos venís realizando? Esta noche habéis estado, bueno, todo el día, ¿no? Habéis estado hoy en el día de Sant Jordi.
Sant Jordi es en los Països Catalans, es, bueno, es el día de la cultura, es el día de catalá y, bueno, es un día importante en el que, pues, la gente sale mucho a la calle a comprar libros y con la Xarxa y la comunidad palestina, pues, hacemos una parada donde vendemos libros de Palestina, material, de todo. Es un día, pues, que estamos en la calle y que la gente nos ve.
¿También realizáis de difusión y sensibilización?
Sí, mira, hacemos de todo, desde esto que hemos dicho ahora, que es más de calle, más actos puntuales. Entonces tenemos actividades que son en marco de jornadas, como por ejemplo ahora vamos a celebrar celebrar la Nakba, ¿no?, que es el desastre en Palestina, y bueno, vamos a tener pues todo el año de actividades. Vamos a hacer primero una conferencia y después actos puntuales a todo el territorio. Entonces también tenemos pues proyectos a nivel, por ejemplo, educativo, en el que hacemos materiales, recursos pedagógicos y nos movemos, por ejemplo, en los institutos, ¿no? Y vamos a hacer charlas, clases, de todo.
¿Con qué asociaciones y colectivos trabajáis tanto en Cataluña, en los países catalanes, como en Palestina?
Pues mira, en Cataluña, bueno, como la xarxa es como una coordinadora de colectivos, colaboramos pues a nivel local, ¿no? Y cada sitio pues hay una asamblea en la que también hacen todo es para Palestina, y eso es lo que está inserido dentro de la xarxa, ¿no? Nos movemos más aquí, que nosotros trabajamos conjuntamente. Puntualmente pues vamos desde a trabajar con una ONG en concreto, si hacemos algo más que requiere de más esfuerzo, de más dinero, de lo que sea, que tenga más impacto, y si no, pues también con algún partido político, organizaciones independentistas, de todo un poco. Entonces, en Palestina trabajamos con diferentes organizaciones, desde partidos políticos hasta Adamir, que se encargan de del tema de los presos, la gente que reconstruye las casas demolidas. Después también trabajamos con organizaciones israelíes también que están en contra de la ocupación, como AIDE, Alternative Information Center, una gente muy, muy buena, que es una gente de izquierdas y que trabaja muy, muy bien por el tema de Palestina.
Hola María, soy Jalil, de la Asociación de la Comunidad Hispano-Palestina.
Ah, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Aquí estamos hablando con los amigos, estamos hablando un poco de los programas que estamos haciendo dentro de la Red Solidaria contra la Ocupación y los actos que hemos preparado a nivel de Madrid. Supongo que también en todo el territorio, todo el Estado español, Cataluña también, porque vosotros, además, en nombre de la comunidad palestina, y quiero aprovechar la oportunidad para agradeceros todo el esfuerzo que estáis haciendo, digamos, por los palestinos y por esa causa, que se conozca y se sepa en todo el mundo. Y sobre todo, pues la sensibilización de la población y los actos incluso humanitarios de solidaridad. Pero tú sabes que el tema no es solo es un apoyo humanitario, porque el problema es más bien político, y en la que el esfuerzo tiene que hacerse mayor a nivel de organizaciones políticas, a nivel de partidos, a nivel de incluso de gobiernos, y sobre todo a nivel de la Unión Europea, con ese dichoso tratado de libre comercio de preferencia con Israel. Y en este momento sé que vosotros, y como todas las organizaciones que componen la red, están trabajando en este aspecto, con un poco para que esos pueblos pues se recuperen, digamos, intenten de alguna manera ver que están manteniendo un poco la ocupación de Palestina, y que están haciendo con su política de apoyo a esta ocupación, y esto es intolerable. Supongo que también vosotros estáis jugando este campo muy importante en Cataluña.
Sí, sí, nosotros también formamos parte de la red estatal, y entonces esto es que se trata de actuar en diferentes niveles, ¿no? Desde lo que estaba contando ahora, que es a nivel de calle, a nivel de población civil, pero después está todo el tema de llegar al Parlamento, de hacer mociones de censura con los partidos políticos y pedir que se haga algo, pedir que se intervenga, y ya no nos basta ya tanta palabrería, ¿no? Que si tenía que hacer algo, es que no se puede permitir.
¿Cómo es la situación para las brigadas que van hacia allí? ¿Cómo son recibidos por Israel? ¿Es difícil realizar esta tarea solidaria?
Yo he estado dos veces, y a nivel de lo que te pasa al llegar llegas por Ben Gurión, por Tel Aviv, al principio por entrar, evidentemente nunca puedes decir que vas a territorios ocupados, porque es que si no ya te vetan la entrada. Tienes que siempre ir un poco pues vigilando, ¿no? Porque no les gusta que la gente vaya a territorios ocupados, a Palestina. Pero más que nada es al volver. Después sí que hay todo el interrogatorio, te pueden retener unas cuantas horas, te pueden hacer perder el avión. Hay pocos casos de que no te dejen entrar, ¿eh? Pero alguna vez ha pasado.
Como mujer y, bueno, como brigadista, la mujer en Palestina está en una situación especial, ¿no? Por ser mujer también. El tema de los controles, los checkpoints, por ejemplo, el caso de mujeres embarazadas. Queríamos saber un poco que nos contaras sobre lo que tú conoces sobre estos temas.
Mira, yo conozco a la mujer palestina como una mujer que está en el frente de todo. Está perjudicada por todas partes. Por el hecho de ser madre, tienes a sus hijos fuera en la calle, que les pueden matar a sus hijos, que marido lo puede tener en la prisión o muerto, que tiene que estar siempre pues en el checkpoint, siempre vigilando, y que si está embarazada y tiene que pasar por un checkpoint, pues a lo mejor no puede pasar, ¿no? No le dejan. El soldado israelí siempre hará lo lo posible por hacer la vida imposible a los palestinos, ¿no? Y la mujer palestina es un poco, es como la resistencia en detrás, la resistencia que no se ve, ¿no? Pero también hay caso de muchas mujeres en las prisiones. Un poco yo creo que el mito este de la mujer en el mundo árabe y eso, a ver, nosotros, yo como occidental, como mujer, yo no soy nadie para decir cómo tiene que vivir su vida, ¿no? A nivel cultural ni nada. O sea, las mujeres palestinas son admirables, admirables. Son parte de la resistencia en todos los sentidos. Hacen organizaciones, se preocupan de todo, son militantes, son todo, todo son.
María, te queríamos preguntar, sabemos que has estado en San Jordi hoy, en la Feria del Libro, que nos aconsejases un título o una obra que fuera con el tema, así que te haya gustado a ti.
Ha sido un par de libros, el primero así para tener un manual práctico y saber en un libro pequeño qué ocurre exactamente en Palestina, cuál es el origen del conflicto. Está el de Palestina, Resistencia y Ocupación, de Salah Jamal, y es muy, muy bueno. Va, tiene unas cuantas ediciones porque está muy bien el libro. Y después hay otros libros que a lo mejor para realmente conocer la vida cotidiana del pueblo palestino. Está uno que es de la Kemis de Mourad, que es El perfume de nuestra tierra, que está muy, muy bien, muy bien.
Ya para ir terminando, María, simplemente que nos recuerdes la página web donde poder conocer más sobre esta zarza y si quieres añadir alguna cosita más.
La página web es zarzapalestina.org. También estamos un poco dentro de lo que es el portal palestina.cat, que es el de la comunidad palestina. Y nada, decir que antes estábamos hablando de a qué niveles tenemos que actuar, que es a nivel de conciencia social, ¿no? De la gente que vive a nuestro alrededor, que les expliquemos lo que pasa en Palestina. Después a nivel parlamentario, a nivel organizaciones que realmente pueden decidir y hacer algo. Pero hay otro punto de vista que para como Xarxa tenemos muy claro, que es que en Palestina actualmente lo más importante y lo que te piden ellos es que haya internacionales en los territorios ocupados siempre, que nos movamos los internacionales por los checkpoints, por los campos de refugiados, que nos movamos por las escuelas, por todos los sitios, porque esto realmente ahora mismo, como no se soluciona el conflicto, lo único que hace que se minimice un poco lo que hace la ocupación en el sentido de lo que hace el soldado en el punto de que trata con un palestino, es que nosotros, nuestra presencia en este momento es muy importante, porque en lugar de hacerle daño, pues solo le va a gritar, ¿no? Y es muy, muy importante, porque se percatan mucho de hacer algo si están internacionales delante. Entonces lo que digo es que se anime la gente, es un sitio que es muy complicado, es peligroso, es una situación muy difícil, pero que se puede ir y si vas con seguridad puedes ir, es lo más importante que podemos hacer nosotros.
مين إرهابي؟ أنا إرهابي، كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي، ماكلني وأنا عايش ببلادي، قتلني زي ما قتلت أجدادي، أجل القانون على الفاضي، ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد، المحامي والقاضي، علي قاضي، نهايتي بادي، حلمك انقل فوق معنى آلية، حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية، ديمقراطية؟ والله إنكم ناسية، من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية، هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بديت نطيت وحكيت ما انتو بتخلي ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وهلا لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي.
Bueno, vamos a seguir hablando con Jalil en Sin Fronteras, que no se os olvide, en la 106.7 de Radio Almenara. ¿Qué dice esta canción, Jalil?
Esa canción es muy, expresiva, sí. Eso es un grupo palestino que también tiene mucho éxito ahí en la Palestina 48. Son palestinos del 48, o sea, de los territorios que llaman ahora Israel. Y se llama Dam. Dam es sangre, significa sangre. Y es un grupo que estuvo actuando aquí en Leganés, en el Festival Entre Pueblos del año pasado en Leganés. Y esa canción precisamente está interrogando al que le llama terrorista al palestino, por lo que le está diciendo, ¿cómo me dices a mí terrorista si yo estoy en mi tierra y tú has venido aquí? Es que el terrorista es el que viene de fuera a imponer su ley, no soy yo el terrorista eres tú.
Si quieres continuamos un poco en la situación de que estábamos un poco en el 67.
Estábamos en el 67.
En el 67,
situar, la, guerra 67. Situar, la guerra de los seis días, cuando ocupa Israel la zona de Altos del Golán, ¿no?
Sí, y, Altos del Golán, Cisjordania, Sinaí.
Cisjordania, la panacea de todo judío, digo de todo, perdona, de todo sionista ambicioso sería el 67, ¿verdad?
Sí, evidentemente la guerra del 67 fue el relanzamiento definitivo de la fuerza del Estado de Israel en controlar toda la región y en contribuirse en una base fictiva que cuesta menos a Estados Unidos que tener portaaviones, que tener bases de determinados sitios, ya que Israel les hace todo el trabajo y todo el armamento, que lo último armamento que tiene Estados Unidos lo tiene Israel, y por lo tanto hace el mismo trabajo para controlar. En este aspecto yo creo que tenemos que centrarnos de que la presencia del Estado de Israel en la zona, aparte coinciden intereses neocoloniales, que es una colonización israelí de judía de la zona. Aparte de eso, hay unos intereses neocoloniales de Estados Unidos para controlar toda la zona y sobre todo controlar los pozos de petróleo en la región. Eso es un punto fundamental, y para ello hay que evitar que los países árabes, cuando hablamos de países árabes también habría que situarlo, yo creo. Países árabes nosotros incluyen desde Marruecos, desde el Atlántico, Montes del Atlas, hasta el Golfo Arábigo o el Golfo Pérsico, que llaman. Toda esa región del norte de África, el Oriente Medio, hasta, digamos, terminando en la frontera de Irán, esos son los países árabes. Y al sur llega al Sudán, incluso Mauritania se considera un país árabe porque son países de la Liga Árabe, países que encuadran en la Liga Árabe. Esos países que siempre han tenido una aspiración a unirse, a formar una potencia para poder ser fuertes, para poder liberarse. Porque esos países, aunque digan que están independientes, en realidad su decisión política, su voluntad política está usurpada por el colonialismo y por Occidente, sobre todo, en el que controla, maneja a los gobiernos, pone gobiernos, quita gobiernos y lo hace y lo deshace a su antojo. Y por lo tanto, esos países muchas veces dicen, a mí siempre me preguntan, en ¿cómo tantos millones de árabes y tantos millones de árabes y Israel son 5 millones y no pueden con Israel? No es tema de que no puedan con Israel y ni tantos millones de árabes. Esto se puede enlazar incluso desde el punto de vista actual, humanitario. Si tú ves lo que pasa en Gaza, un territorio de 350 kilómetros cuadrados, casi 6 kilómetros por 50 kilómetros, está rodeado por todas partes por ejército israelí, y la parte que tiene frontera con Egipto también está cerrada porque Egipto no se atreve, porque en el momento que Egipto rompa el bloqueo que está sometido Gaza, puede ser castigada con recortarle toda la ayuda que recibe de Estados Unidos. Y por lo tanto, esos países o son pobres que tienen que recibir ayuda de Estados Unidos, o son muy ricos y que su presencia en el poder, como puede ser Arabia Saudí o países del Golfo, su presencia en el poder son familias, digamos, feudales que controlan esa zona y que gracias a Estados Unidos se mantienen. Y ahí nos preguntamos todos nosotros, los árabes, ¿dónde está la democracia que dice Occidente?
Claro, luego en nombre de la democracia y las libertades Irak, y sin embargo Arabia Saudí negocia con ellos y...
Se invade Irak en nombre de imponer una democracia, y sin embargo eso es una falacia. Eso es otro tema, ya lo veremos un día si queréis, pero que sin embargo otros países, como países, son dictatoriales, son países feudales del tercer, digamos, de la Edad Media, son familias que gobiernan, incluso no tienen ningún derecho civiles la gente.
Tú lo habéis dicho, lo de la materia de energía sobre
el petróleo es fundamental para controlar, y la presencia de Israel es fundamental en la zona. Entonces, volviendo al 67, todo, como te he dicho, muchos de los palestinos de Cisjordania tuvieron que emigrar a Jordania, porque Cisjordania, lo que quedó en 48, se unió de facto a Jordania y se formó el reino jordano. Pero esa parte en el 67 se recorta a Jordania, Cisjordania, y la tiene ahora controlada Israel. Entonces, más palestinos emigrantes, y se ocupa también los Altos del Golán, que es una zona, digamos, de montaña, donde nacen la mayoría de los ríos, eso es también otro problema que teníamos que hablar y que sería fundamental, el problema del agua, aparte del petróleo, es fundamental para entender lo que está pasando en el Oriente Medio. Tú sabes que el tema, Israel controla el agua de Palestina y deja a los palestinos una cantidad mínima de agua, y sin embargo los colonos que viven en territorios palestinos, que tienen sus colonias en territorios palestinos, tienen sus vecinas y se están, digamos, derrochando el agua. Y el agua es, curiosamente, los acuíferos importantes están en territorios palestinos, no están en territorio israelí. Y esto es otro de los temas que los palestinos estamos sufriendo, el tema de la escasez del agua y el tema del control que hace Israel sobre el agua procedente del Golán, porque el río Jordán nace en la montaña del Carmel, el Hermón, la montaña Hermón, que se llama en árabe Jabal Sheikh, ahí donde nace el río Jordán y nacen los ríos que, digamos, abastecen todos los acuíferos de Palestina. Por eso el control del Golán es fundamental para Israel, para controlar el agua de Tiberíades, el agua de la zona esta que es más, incluso el propio sur del Líbano, lo que pasó también en todas las guerras en el sur del Líbano. Pero bueno, yo creo que estamos saltando de una cosa a otra, pero
sí, vamos a seguir. Es un tema importante, ¿no? Ahora, luego el tema del agua sí que...
Es fundamental el tema, claro, del agua para entenderlo, desde luego. Ahora, como se también celebra la Expo de Zaragoza, estamos en temas del agua, teníamos que hablar del agua un día.
Que vamos a seguir entonces con el 73, si te parece,
sí,
o
sí,
por sintetizar,
Jalil, sí, sí, para que... Sí, el de hecho, entonces, los palestinos a partir de 67 se forman las organizaciones palestinas combatientes, armadas, y se empieza a luchar en serio para devolver Palestina. Porque ya los palestinos pierden la esperanza de que los países árabes, los países del mundo, van a ayudarles para nada, nadie les va a ayudar a nada, y les toca a ellos formar la resistencia, resistir y intentar con la lucha armada volver a Palestina. Y esto también es un proceso muy largo. Empieza la organización, la primera organización fundada por Yasser Arafat, que es Al-Fatah, que es la organización principal entre los palestinos, y luego se forman otras organizaciones de carácter más izquierdista, de carácter popular, y a partir de ahí pues empieza la resistencia palestina en serio. Ese tema se mantiene así hasta la guerra del 73. La guerra 73 es la guerra que llamaba Yom Kippur, como tú dices. Esa es la guerra del Yom Kippur. Es aquí hay muchas interrogantes sobre ese tipo, sobre esa guerra.
Es el día
Yom Kippur es un día fuerte, ¿verdad? Digamos, es una fiesta, es el día de los cementerios o de los difuntos. En hebreo, en Israel. Entonces, esa guerra también tiene muchos interrogantes, porque muchos hablan de que esa guerra fue una guerra para movilizar una solución pacífica en la zona. Un poco porque tenía, incluso estaba el propio ministro de Asuntos Exteriores americano, que es uno muy famoso, Henry Kissinger, que actualmente sigue siendo el ideólogo, digamos, de la política exterior neoconservadora de Estados Unidos, y había... que convencer a Israel de que los árabes pueden ganar una guerra para que Israel acepte una solución pacífica. Y la intención era intentar que terminar una guerra en un empate para que Israel se convence de que su interés es intentar llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo sobre todo con Egipto. De hecho, el ejército egipcio pudo cruzar el canal de Suez y pudo pasar al Sinaí y pudo establecer una línea, romper la primera línea de defensa de Israel, y en ese momento también, para que sea el empate seguro y para que se haya unas negociaciones pacíficas, Sharon, que es el que era entonces ministro de defensa, le abre un hueco por la frontera de Egipto y cruza el canal de Suez para el otro lado, al lado de Egipto, y rodea una parte del ejército egipcio, un poco para terminar la guerra en un empate, para intentar llegar a un acuerdo entre Egipto e Israel. Y de hecho llegó el acuerdo de Camp David, pues en virtud del cual es el mayor desastre para los árabes y para los palestinos que Egipto salga de la ecuación de lucha contra Israel y firme la paz con Israel, y luego más tarde también lo firma Jordania con la paz y dejan a los palestinos solos en el campo. Sus hermanos árabes, que siempre están hablando de ellos, aunque el pueblo árabe está con los palestinos, si dejamos un referéndum o una encuesta entre todos los árabes y los musulmanes, están con los palestinos, sin embargo esos gobiernos pues están vendidos a los yanquis sobre todo.
Pues también por esas fechas, por los 70, se da la masacre en Líbano, ¿verdad?
Sí,
a manos del ministro de Defensa, sí, este Sharon.
Sí, eso fue, digamos, la matanza de Sabra y Shatila. En Líbano también nuestra cuestión. En el Líbano del 82 hubo una invasión del sur del Líbano, se llegaron a Beirut, llegaron a la capital del Líbano, a Beirut, y porque era para expulsar a los palestinos, porque los palestinos, digamos, que establecieron su base de resistencia en el sur del Líbano. Y desde el sur del Líbano estaban utilizando para organizar acciones contra Israel. Entonces Israel aprovechó, invadió el sur del Líbano, pero también sabía el ejército israelí que si invade el sur del Líbano y se queda ahí, va a tener muchos problemas porque es una zona montañosa y no puede mantener ahí. Pero entonces avanzaron hasta sobre Beirut, y en aquellas fechas la organización de la OLP, Yasser Arafat con sus combatientes, fueron obligados otra vez a salir del Líbano con barcos hacia Túnez, hacia Yemen, hacia otros países árabes, y abandonar a sus hermanos palestinos en los campos de refugiados. En ese momento las milicias fascistas del Líbano, del partido falangista, que se llama Partido Falangista, precisamente tienen todos los signos.
Cristiano, ¿no?
Sí, sí, es cristiano, pero también tiene todos los signos del falangismo,
nacional,
falangismo
católico,
tradicional. Son cristianos, pero al mismo tiempo son fascistas, son sí, falangistas. Sí. Entonces ellos, con el ejército de Israel, les abrió paso, rodeó el campo de refugiados de Sabra y Shatila, el ejército de Israel lo rodeó el campo y dejó que los milicianos, esos falangistas, entraran en el campo bajo cobertura del ejército israelí y masacraron 3.000 personas en una noche. 3.000 personas en campos de refugiados de Sabra y Shatila, liquidados de una noche, y no dejaron entrar al campo hasta pasado dos o tres días. Y hay una obra de un Jean Genet, un escritor francés muy importante sobre ese tema. Él llegó, creo que los primeros que llegaron al campo, y ha hecho un pequeño libro, pero intensísimo, sobre la situación dantesca que se vio en el campo de refugiados, en los campos de refugiados de Sabra y Shatila. Esa no es la primera batanta.
¿Cuál es el título del libro?
No me acuerdo, creo que era Sabra y Shatila, Matanza de Sabra y Shatila. Ese es un librito muy pequeñito, pero es un libro muy esclarecedor, digamos, sobre lo que pasó aquella noche, fatídica noche, en los campos palestinos. Y eso no es la primera matanza de los palestinos. La matanza de los palestinos desde los 48, en Jordania también hubo otras matanzas en el año 1970, cuando el ejército jordano ha visto que las fuerzas palestinas se han hecho fuerte en Jordania y han utilizado el territorio jordano para hacer operaciones también contra el ocupante israelí, el ejército jordano fue empujado por Estados Unidos para liquidar la resistencia palestina en el año 1970.
Cuéntanos,
lo que es famosa, el famoso Septiembre Negro. Famoso de Septiembre Negro, cuando el ejército jordano rodea los campos palestinos de Jordania y rodea la capital Amman y bombardea a los palestinos hasta conseguir expulsarlos de Jordania, y que fueron refugiados incluso en la zona norte de Jordania, en zona de Jarash, en la zona fronteriza con Siria, y ahí incluso fueron bombardeados por el ejército para que puedan marchar al Líbano. O sea que otra matanza, el año la de Septiembre Negro contra palestinos.
Ya no de Israel,
ya es de árabes.
Cuéntanos, bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música, pero cuéntanos qué es la Organización de Liberación Palestina, la OLP.
La OLP es una estructura. En principio se forma en 1965, se forma la OLP. La OLP fue consecuencia de una decisión tomada por la Liga Árabe para que los palestinos se organicen en su propia resistencia. Entonces la OLP era un reflejo, digamos, de lo que es un movimiento, en principio, de lo que todos los regímenes árabes. Pero cuando empiezan las organizaciones palestinas de combatientes de verdad a formarse, entonces la OLP se convierte ya en un, digamos, federación de todas las organizaciones palestinas. Pero en realidad la fuerza mayor la tenían los de Al-Fatah. Los de Al-Fatah eran casi el 80% y el resto tenían pues una presencia testimonial. Ahí se incluía, aparte de movimientos de resistencia palestina, se incluía sindicatos, se incluían partidos, se incluía todo, un poco para ser el único que fue reconocido cuando Yasser Arafat dio un discurso en las Naciones Unidas como único y legítimo representante del pueblo palestino, la OLP. La OLP desde entonces representaba un poco a Palestina como tal, hasta que hubo unos congresos y seguía siendo ahora actualmente el representante. En realidad seguía siendo representante porque en ella se incluyen no solo a los palestinos en esa organización no se incluye solo a los palestinos del 48 o del 67, sino se incluyen a todos los palestinos de la diáspora también, que son ahí representantes. Donde hay una comunidad palestina, pueden tener un representante en la OLP que tiene. Por eso hay un problema actualmente, si quieres hablamos luego después, sobre lo que está pasando con la OLP y quién ahora representa a los palestinos después de que hubo elecciones y que la OLP perdió las elecciones.
Estamos al otro lado del teléfono con Alex Hino, de la Comunidad Palestina de Cataluña. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sentimos que se nos alarga un poco la cosa, pero la verdad es que este tema da para mucho que hablar. Queríamos empezar que nos contaras sobre la Comunidad Palestina de Cataluña.
La Comunidad Palestina de Cataluña es una asociación migrante, en este caso, ¿no?, que ya está bastante consolidada en este país. Me refiero en Cataluña, en este caso, lleva desde el año 85. Es una comunidad que agrupa unas 200 familias aproximadamente. Después hay unas cuantas personas también jóvenes que han ido llegando durante últimos años, unos 30, 40. Entre todos formamos esta comunidad, intentamos vincularnos de diversas maneras, ¿no? Lo importante es, de alguna manera, intentar que los palestinos, que ya hace años que están aquí, pues se encuentren, compartan sus tradiciones, sus costumbres, su manera de hacer típica en Palestina, ¿no? Y por otro lado, también pues intentamos, de alguna manera, trabajar por una causa que a nosotros pues tanto nos preocupa, como es la vida de los palestinos que viven en los territorios ocupados o que están en la Palestina histórica, en el Estado de Israel, o los palestinos que están esparcidos en diáspora por todo el mundo, especialmente los que están en campos de refugiados, ¿no? Entonces tiene esta vertiente social con los mismos palestinos de aquí de Cataluña, y por otro lado pues esta vertiente más luchadora, reivindicativa, que es intentar trabajar por un pueblo que vive bajo la ocupación y la diáspora.
¿Qué actividades desarrolláis en la comunidad?
Nosotros básicamente nos centramos en actividades en Cataluña. Esto no quita que de vez en cuando pues traemos a gente, palestinos, que están viviendo en territorios ocupados o en la Palestina histórica, y a hacer tablas redondas, charlas, lo que sea conveniente, ¿no? Pero nuestra actividad en Cataluña se centra en un poco en lo que sería el ámbito de la difusión. Ya te comentaba que trabajamos en dos ámbitos, ¿no? Un primero interno, que es hacer actividades culturales, sociales, para los mismos miembros de la comunidad, para intentar que esta mecha, esta llama que todos tenemos dentro como palestinos, pues no se apague y permanezca candente, porque tenemos este tema muy sensible, el tema de Palestina, y creemos que tenemos que continuar luchando, incluso en la diáspora, incluso las segundas y terceras generaciones. Yo, por ejemplo, he nacido en Cataluña, soy catalán, de origen palestino, ¿no? Intento mantener un poco pues mis orígenes por convicción, ¿no? Y también por una triste realidad, que es que el pueblo de mi padre, donde nació mi padre, pues está ocupado. Y mi familia que vive en Palestina está bajo ocupación militar. Y de alguna manera no podemos olvidar nuestro pasado y hay que luchar por ello. Las actividades que hacemos aquí en Cataluña, a nivel interno, pues son comidas, charlas, excursiones, bueno, esto para los palestinos, clases de catalán, clases de árabe, para los hijos, tenemos un local social, que más tarde ya si quieres os comento, y después intentamos trabajar también en un ámbito de cobertura, ¿no?, en el barrio donde está ubicada nuestra sede social, Barcelona, que es la ciudad donde más palestinos nos concentramos, y también en Cataluña en general, descentralizando actos, ¿no? Y los actos que hacemos es con los catalanes, ¿no?, a nivel de Cataluña, es participamos en campañas, por ejemplo, participamos en la campaña lingüística del catalán para como comunidad comunidad inmigrante para reforzar este idioma de aquí nativo que para nosotros como inmigrantes que vivimos en Cataluña tenemos que potenciar y compartir, y después pues campañas sociales con movimientos sociales y todo lo que está relacionado con la solidaridad con Palestina particularmente.
Alex, cuéntanos un poco este proyecto de casa social que tenéis, la Casa de Palestina, ¿no?
La Casa Palestina es algo que llevamos intentando echar el guante durante hace ya bastante tiempo, ¿eh? El proyecto de la Casa Palestina, no teníamos un local social propio para los mismos palestinos, ¿no? Teníamos una sede que era casi como una pequeña oficina, ¿no? Donde se podía hacer alguna pequeña charla, pero era un sitio pues verdaderamente muy pequeñito que no hacía posible la mezcla con la gente de aquí del barrio, ¿no? No era un local social. Hace un año hemos alquilado un local, que verdaderamente lo cogimos que, ¿no? Era un almacén, y con el trabajo de todos los compañeros y compañeras, pues lo hemos ido renovando con nuestro trabajo, con fuerza, con perseverancia, y hemos conseguido verdaderamente hacer un sitio, un local social de 200 metros cuadrados en un barrio de aquí barcelonés que se llama Gracia, en el cual pues nos sentimos muy cómodos estando dentro, y se imparten clases de catalán, clases de árabe, tenemos una pequeña zona de bar para pasar un ratito allí entre nosotros y también para trabajar por la autogestión, cual cosa consideramos que es muy importante, la autogestión, y aparte pues es un sitio donde hacemos charlas, presentaciones de libros, invitamos también a que vengan otros grupos, otras organizaciones a que también hagan sus charlas, ofrecemos el espacio a los movimientos sociales. Bueno, esto básicamente es de este proyecto, es del proyecto de la Casa Palestina, ¿no?
Alex, soy Jalil, del presidente de la Asociación Hispano-Palestina también en Madrid. Quiero saludarte y, bueno, manifestar mi admiración por tu intervención. Muchas y porque gracias. Estaba escuchando con atención y también por la labor que estáis haciendo, y evidentemente pues eso es lo que estamos haciendo nosotros más o menos aquí en Madrid. Y aparte de eso, pues también estamos intentando pues hacer distintas actividades cara a sensibilización de la opinión pública sobre el tema palestino. Y también mi admiración es porque por ser tú de la segunda generación, y eso para nosotros es una garantía de que los propios palestinos no van a desaparecer nunca, y eso es en nuestra labor un poco aquí también en Madrid, para que nuestros hijos, yo ya podría ser tu padre, vamos, pero bueno.
Mi padre también se llama Jalil.
¿Ah, sí? Pues mira.
Perfectamente, sí.
Como por eso te digo, podría ser tu padre por la edad, ¿no? También por el nombre, por la edad
y
también.
Y por el nombre.
Y por eso quiero felicitarte y felicitar a tu padre, que ya podido pues crear un elemento importante para que no, ya tú sabes que nuestra lucha es mantener la identidad palestina y mantener los palestinos en la diáspora con nuestras reivindicaciones, con nuestra reclamación de siempre de que somos un pueblo. El hecho de que tú digas que eres inmigrante también me ha llegado un poco al alma, tú, ¿no? Eso es, para mí es importante que digas esto, aunque tú hayas nacido en Cataluña y te sientes digamos palestino y inmigrante en Cataluña y en fuera, aunque yo sé, en el fondo yo tengo unas hijas al fin y al cabo no son inmigrantes, la verdad, pero
yo tampoco soy inmigrante,
¿eh? por eso te digo yo sí podría ser, yo soy inmigrante, pero bueno, tú eres un nacional en toda la ley, pero
y
al mismo tiempo palestino, y eso te lo felicito. Por eso te digo que nosotros tenemos contactos con vosotros, conocemos a los amigos y estamos a vuestra disposición aquí para trabajar, y estamos haciendo cosas por la NACBA. También os informamos de que dentro del día 6 y el día 7 de este mes de mayo, del próximo mes de mayo, hemos invitado a un grupo palestino de DAPCA que viene de Nazaret y actuará aquí en Madrid el día 6 y en una localidad cercana a Madrid que se llama Torrejón el día 7, y va a ser, digamos, uno de los iniciales sesiones, digamos, de la conmemoración del 60 aniversario de la NACBA, y así que estáis invitados y estaremos en contacto, y muchas gracias por tu presencia aquí también en la radio.
Pues muchas gracias a ti y a todos, y sobre todo pues un gran abrazo para los paisanos de Madrid, para vosotros, porque somos el mismo pueblo, la misma lucha. Me encanta que reconozcas esta labor de las segundas generaciones, que por desgracia creo que van a tener que ser unas cuantas más las que tengamos que mantener la lucha y la llama.
Desgraciadamente, sí.
La vuestra es una asociación laica, ¿no? Se habla siempre desde los medios de comunicación que la resistencia palestina son terroristas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto y aclarar un poquito?
Lo único, primero me gustaría, perdóname un pelín, solo quisiera hacer un pequeño apunte a lo que comentaba el compañero Jalil de la comunidad. Cuando decía lo de inmigrante, no hablaba en primera persona, hablaba como colectividad, porque claro, yo evidentemente soy catalán, ¿no? Pero yo siempre considero que soy catalán de origen palestino. Claro, cuando hablo como colectivo inmigrante, de alguna manera soy portavoz de la comunidad palestina. Por lo tanto, cuando hablo como comunidad, de alguna manera me hago como en primera persona también, ¿no? Pero nosotros, en este caso, yo mi caso es de catalán de origen palestino, pero con mucho orgullo me siento palestino también y ojalá mis hijos también se lo sientan, ¿eh? Ya retomo a lo que comentabas tú. Sí, nuestra comunidad, en todo caso, pues en Cataluña, ¿no? Particularmente, estamos muy contentos porque hemos conseguido vencer una de las trabas, dos trabas en particular, ¿no? La primera, que nos consideramos una comunidad laica. Esto quiere decir que puede haber gente confesional o no confesional, hay cristianos, hay musulmanes, hay gente laica, hay gente agnóstica, hay gente, digamos, de todas las diversidades religiosas, lo cual lo respetamos, pero es la Casa Palestina, que entra a todas las confesiones y no hacemos ningún hincapié al respecto, ¿no? No, la religión se queda en casa de cada uno y allí en la Casa Palestina todos somos palestinos y esta es nuestra única convicción. Esto a nivel interno como comunidad palestina. Después también hemos conseguido vencer una gran traba que a veces nos divide un poco los palestinos, que es posicionamiento político a nivel de facciones. En la comunidad palestina de Cataluña también hay gente de diversos colores y tendencias políticas, ¿no? De Al-Fatah, de Hamas, próximos a diferentes ideologías, pero tenemos muy claro que incluso las juntas son mixtas a nivel de tendencias políticas y tenemos muy claro que no queremos tampoco ni colores ni banderas políticas, que la bandera es una y muy clara, que es la bandera de Palestina, y el enemigo está muy claro, es el ocupante y agresor israelí. Por otro lado, en Palestina sí que es verdad que hay una polarización muy grande a nivel de tendencias políticas y también, pues evidentemente en los últimos años ha habido una creciente polarización a nivel de concepto religioso, ¿no? Pero lo que sí que es un hecho que las grandes medias intentan de alguna manera engañar y manipular a lo que es la opinión pública mundial es haciendo ver que ese es un conflicto religioso. Todo el mundo sabe que en Palestina no hay un conflicto religioso. Y quien no lo sabe es porque no lo quiere ver. El problema en Palestina es 60 años de ocupación directa. Es 60 años de expulsión y de limpieza étnica, 60 años de genocidio. Esto es lo único que el pueblo palestino tiene claro. Y lo que tenemos todo claro es que la lucha tiene que ser solo en una dirección. Y que hay gente que tiene una religión no es confesional. Bueno, esto es algo de más. Es como en Irlanda del Norte, todos saben que es un problema político, no es un problema entre católicos y protestantes. En Palestina hay palestinos judíos, hay palestinos cristianos, hay palestinos laicos y hay palestinos musulmanes. Pero lo que está claro es que solo es un pueblo. Y la polarización entre intentar hacer ver que es un conflicto religioso es pura propaganda sionista o pura propaganda mediática de que intenta desnaturalizar el conflicto. Hay una izquierda progresista en Palestina que lleva muchos años luchando por la liberación de Palestina, con sistemas activos de resistencia iguales que las demás facciones, que pueden ser religiosas. Incluso el partido mayoritario en Palestina, tradicionalmente mayoritario, que es Al-Fatah, es un partido laico, en sus estatutos es un partido laico. El Frente Popular de Liberación de Palestina es un partido laico. El Frente Democrático es un partido laico. Incluso Hamas, entiendo que Hamas se mira desde aquí como un partido islamista, pero es un partido revolucionario y es un partido que básicamente lo que lucha es por la liberación de Palestina. Y ya nos gustaría que muchos países árabes tuvieran como referente un partido político en el cual pues pone por primero los intereses de la liberación antes que los religiosos. En esto quiero decir ver que Palestina, incluso tradicionalmente, nunca ha sido un país muy polarizado por la religión.
¿Cómo crees que se puede contribuir desde aquí, desde el Estado español, al fin del sionismo?
Importante que toda la gente que hace solidaridad con Palestina, tanto en Madrid o en Castilla, ¿no?, como en Cataluña, como en los diversos sitios del Estado español donde se está haciendo solidaridad, pues de alguna manera cada vez nos vayamos a una mayor coordinación. En este caso ya estamos trabajando con la red estatal de solidaridad con Palestina. Después, a nivel individual, ¿no?, de las personas que a lo mejor están oyendo la radio y dicen, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues hay muchas maneras de actuar. Primera, puedes ir, cuando vayamos a comprar, hay un código de barras y hay un sitio donde te dice de dónde está este producto. Nosotros pedimos, por favor, que la gente contribuya a un boicot a los productos israelíes, porque bajo una presión económica sabemos que podrán cambiar. Igual que se cambió un régimen racista en Sudáfrica mediante el boicot, nosotros apostamos por un boicot también a este Estado genocida que es el Estado sionista. Por lo tanto, las personas, pues solo que miren un poco si estas naranjas vienen de Haifa y es made in Israel, pues no comprarlas. O si estos productos informáticos también vienen de Tel Aviv, pues no comprarlo. Hacer un boicot es lo primero que creo que cada persona individual puede hacer. Otra manera de colaborar, pues pues los palestinos de allí, de los territorios, siempre nos dicen que es muy importante que la gente venga, que vaya a Palestina, que lo vea con sus propios ojos, que sea portador de poder ver esto, esta limpieza étnica en su primera persona, ¿no? Entonces, otra cosa que lanzamos desde aquí es que la gente pueda ir a Palestina, se pase un paseo un poquito por las calles de Jerusalén, que se pasee un poco por el Hebrón, por Belén, que vea la Iglesia de la Natividad, pero que aparte verá otras cosas más intrínsecamente, por obligación, que es pasar por un checkpoint, verá lo que es la ocupación, verá lo que son los colonos sionistas, verá lo que es la humillación, verá lo que es la falta de derechos, verá lo que es ver soldados por la calle. Y todas estas cosas, cuando la gente lo ve, nunca se queda impasible. Es lo mejor que pueden hacer, que piden los palestinos, que vayan allí, que lo vean con sus propios ojos, porque se le aseguro que cualquier persona que vaya a Palestina no se le va a quitar de la retina ni de la mente la visión que va a ver allí. Nada de lo que podamos decir se asemeja a la realidad. Y la otra cosa, pues es que una exigencia a nuestros gobiernos. La gente del pueblo tiene muy claro que en Palestina se está haciendo una barbaridad, pero en las urnas, en los partidos políticos, no representan a la realidad de la sociedad, ni madrileña, ni catalana, ni de ningún sitio. Entonces, lo que podemos pedir es a nuestros gobiernos que sean consecuentes, que rompan relaciones diplomáticas, que no vendan armas a Israel, que intenten impedir el acuerdo preferencial que hay en la Unión Europea, que exijan a los partidos políticos que se rompa cualquier relación bilateral con Israel hasta que no cumpla los mínimos de los derechos humanos, ¿no? En estos tres puntos yo creo que la gente de a pie, la gente de que nos está viendo, puede contribuir.
Ya para terminar, recordarnos la página web que tenéis y también como hoy ha sido el día de San Jordi, ¿no?, que nos recomendaras un libro de Palestina.
Nuestra página web es www.palestina.cat. E intentamos actualizarla cada semana poniendo artículos de bastante interés e incluso algunos artículos de opinión y de investigación. Mayoritariamente tenemos los artículos en catalán, todo que algunos artículos los ponemos en castellano y en un futuro cercano la idea es que sea totalmente bilingüe a nivel catalán y castellano. Inshallah, si podemos también hacerla en árabe, pero ya nos marca más dificultad. Allí podéis seguir lo que estamos haciendo desde aquí, desde Cataluña y países catalanes a nivel de solidaridad con Palestina. Y después la diada, que hoy es el día de San Jordi, Cataluña, hemos participado con la Plataforma por la Lengua, una plataforma que reagrupa diferentes colectivos y organizaciones, y entonces hemos montado una paradita con diversos materiales de bueno, de hecho teníamos dos paraditas con material de Palestina y las típicas rosas que se regalan también a las mujeres, a las madres, a las novias y todo, con un poema de Mahmoud Darwish, y aparte pues diversos libros. Sobre los libros que me comentabas, hay un libro del Salah Jamal que se llama Palestina, ocupación y resistencia, que para las personas que están empezando a introducirse en esta apasionante parte de la historia del otro lado de la Mediterránea, pues les puede ser de mucha ayuda. Palestina, ocupación y resistencia, de Salah Jamal.
¡Viva Palestina!
Bueno, pues vamos a seguir hablando con Jalil. Es imposible abarcar esta dramática problemática del pueblo palestino, pero yo creo que con tu ayuda y tal estamos intentando dar unas pinceladas al conflicto.
Evidentemente, es muy difícil.
Yo quería seguir hablando y ya para ir concretando ya y meternos un poco en la actualidad, hablar un poco del muro, cuando se forma, cuando empieza a levantarse el muro por Israel en los territorios y por dónde.
Ese es un tema muy importante, porque el muro es un muro de apartheid. Es una valla, no es un, como dicen en Israel, es una valla de seguridad. No tiene nada que ver con la seguridad. Es casi 10 metros de alto, en la que muchos sitios incluso llega a bloquear propia casa, porque separa incluso pueblos palestinos. Y está construido enteramente, llega a tener casi 600 kilómetros. 600 kilómetros de 10 metros, y en algunos tramos tienen como alambres de espino. Y todo esto alrededor, dentro del territorio palestino. Y en muchos sitios, sobre todo en zonas como Calquilia y otras ciudades, en la que rodea a los pueblos palestinos, porque se introduce hasta 20 kilómetros dentro del territorio palestino, van a rodear a unos determinados pueblos y controlarlos físicamente. O sea, digamos que tiene como una puerta, algunos pueblos como Calquilia, te acabo de decir, está rodeada por todas partes y solo hay una puerta de entrada en la que hay un punto de control del ejército israelí, y cuando quieren cierran el muro. Incluso la gente, los campesinos que están en sus casas, están en su campo, no pueden volver a dormir en tierra, no pueden programar nada, no pueden hacer nada. A una determinada hora se cierra. Por lo tanto, son los propios guetos que se están formando dentro del territorio palestino, y no siguen ningún tipo de trayectoria rectilínea por la frontera de la línea verde que hemos hablado, sino se introduce kilómetros y kilómetros, porque esa zona le interesa al ejército, le interesa a Israel, porque tiene algún interés estratégico, algún interés agrícola o alguna cosa de estas, para proteger sobre todo, o para rodear los asentamientos. Yo estuve hace 2 años ahí y he visto, incluso en mi propio pueblo, en la que pasan en la mitad de la población, y mucha gente cuando sale, pues te encuentras con una cosa de delante de 10 metros que te asfixia. Además, es sobre todo, imagínate tú de que estás en un pueblo y siempre has visto la montaña o el árbol que está enfrente, y te levantas por la mañana y de pronto ves una valla de 10 metros de altura enfrente a tu casa, en la que no ves más que esa misma valla. Es asfixiante, digamos, te sientes como una claustrofobia, porque se rodea a todas las ciudades. Y a partir de la segunda intifada, Israel, yo creo que se estaba dando cuenta de que hay que hacer un régimen de apartheid. Un régimen de apartheid en la que, una vez que controlan todo el territorio con el muro, lo dejarán cerrado. Y llegará un momento que yo, según el planteamiento que he hecho Sharon, es un día cuando se cierra el muro, terminar de cerrar el muro y abandonar ese territorio que está dentro del entremuro, y dejar a los palestinos, ahí os quedáis. Toda la frontera externa está controlada por el muro y por el ejército, y sería toda Palestina, y Gaza también incluida, es un campo, el mayor campo de concentración a cielo abierto del mundo. Porque en Gaza es una población que te he dicho que hay más de 1,5 millones de habitantes, en la que también están rodeados por todas partes. En el mar siempre hay unas patrullas, porque es la única zona de Palestina, digamos Palestina, que nos han dejado, la Palestina que nos ofrece o que nos tenemos actualmente, que tiene mar. Lo único que tiene puerto es Gaza, porque los demás son territorio interior, porque todo el litoral mediterráneo se lo han quedado ya en el 48. Y Gaza también está rodeada, 1,5 millones, de un muro y de unos asentamientos por todas partes. Y este es lo que asfixia y lo que se ha destruido un poco cualquier capacidad de desarrollo de la economía palestina. Hay una resolución del Tribunal Internacional de la Haya declarando el muro ilegal y que tenía que ser mantelado. Sin embargo, Israel no ha hecho ni caso ni a esa solución, ni a la solución 242 del Consejo de Seguridad, ni al 338 del Consejo de Seguridad. A ninguna solución a ninguna resolución de las Naciones Unidas ha sido aprobada o ha sido aprobada por las Naciones Unidas y ha sido acatada por Israel. Y sin embargo, no se reúnen las Naciones Unidas para tomar medidas de castigo como lo habían tomado contra muchos países que no han aceptado o no han aplicado alguna resolución. Las sanciones se han impuesto a muchos países árabes por no aplicar, sobre todo a Irak, se le ha provocado una destrucción total por no aplicar unas resoluciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, Israel nunca aplicó una resolución de las Naciones Unidas y no pasa nada. Tiene mula, está por encima de la ley, fuera por cualquier tipo de cosas, puede gozar con el apoyo diplomático, el apoyo político de Estados Unidos y de Occidente, y ahí no pasa nada.
Sí, la Unión Europea, Naciones Unidas, el Consejo miran a otro lado mientras el muro se sigue levantando.
Mientras el muro sigue levantando, sigue asfixiando la economía palestina y sigue creando en Gaza, por ejemplo. Antes del asedio que actualmente sufre Gaza, el índice de pobreza de pobreza era el 21%. Actualmente el índice de pobreza en Gaza es del 85%. Tú imagínate a lo que quieren llevar el pueblo palestino, a una situación de desesperación para que pueda finalmente pues abandonar el territorio de cualquier manera, incluso inventando cualquier manera para abandonar el territorio y dejárselo a ellos para crear, seguir siendo el gran sueño del sionismo internacional, que es el sionismo que quiere crear el Estado de Israel del Éufrates hasta el Nilo, el gran Israel.
Un Estado totalmente racista y segregado, y del que incluso políticos de Sudáfrica han dicho que este
es
régimen
peor que la apartheid,
muchísimo que es, peor que la apartheid.
Eso es lo que queremos que la gente sepa en nombre de la democracia. Se habla de que la única democracia en el mundo árabe, yo me río cuando veo que medios, digamos, de prensa, incluso de España, hablando de Israel como fuera una isla o un oasis de democracia en un mundo salvaje, en un mundo bárbaro. Y cuando se olvidan de que los palestinos también son seres humanos y tienen sus derechos y tienen que ser respetados como seres humanos. Y se habla incluso de esos medios de comunicación como Israel, como un oasis de democracia. Oasis de democracia de una sola raza, de una sola dirección. En ningún momento se respeta ningún más elemental derecho de los pueblos palestinos. Y por lo tanto, de democracia no tiene absolutamente más que nombre. Sin embargo, mirando por el otro lado, en Palestina, se celebraron elecciones libres en el reconocimiento de todo el mundo, fueron elecciones libres, pero y consecuencia de ello, digamos, ganó Hamas las elecciones por el 60% y se formó un gobierno de coalición y se formó un gobierno Hamas, y hay un bloqueo como consecuencia de que el pueblo palestino tuvo la osadía de elegir al que no les gusta a Occidente, y por lo tanto le impusieron esas sanciones y ese boicot total a Palestina, hasta el punto de que más de 50 diputados del Parlamento Palestino elegidos democráticamente con el reconocimiento de todos los observadores internacionales están actualmente en la cárcel israelí. Ministros del gobierno democrático elegido están en los cárceles israelíes y nadie se escandaliza, nadie se dice nada. Y eso es el país que hablan de democracia y que hablan de derechos humanos.
A raíz de esas elecciones, la población civil palestina le quita la confianza a al-Fatah. ¿Y a qué se debe eso? Porque
hay muchos factores para entender eso. Es un poco que como cualquier partido que lleva mucho tiempo en el poder, se crea una burocracia, digamos, al servicio del partido. Se convierte en una propia burocracia. Eso pasó con el PRI en México, se pasó con muchos partidos que llevan mucho tiempo en el poder, y se crea una especie de una corrupción galopante dentro de ese funcionamiento del partido. Por lo tanto, esa corrupción dentro del propio al-Fatah y ese reparto del poder durante tanto tiempo entre gente considerada cercana a al-Fatah es lo que ha provocado un poco la derrota o el desastre de al-Fatah en las elecciones. Además, Hamas, contrariamente a lo que se dice, ya lo ha dicho el propio compañero Alex de Barcelona, no es un movimiento fundamentalista religioso al uso. ni muchísimo menos. No se lo puede poner a todo lo que es musulmán, es fundamentalismo y todo eso en mismo saco para decir terrorismo. Eso es lo que han aprovechado los desgraciados acontecimientos del 11 de septiembre para poner a todos los musulmanes en el mismo saco, en el saco del terrorismo. En realidad, lo que lo hacen los musulmanes, lo que está pasando ahora en el mundo árabe y en el mundo musulmán, es la última trinchera ante el neocolonialismo estadounidense que está controlando el mundo. Europa está controlada por Estados Unidos y lo sabemos todos, digamos políticamente no puede hacer sus ganas, incluso los propios pueblos no pueden consentir a muchas veces comportamiento de la guerra de Irak, es un ejemplo claro de lo que pasó en el occidente, todo el mundo fue a la guerra, aunque toda la población occidental estaba contra la guerra, se metieron en la guerra y siguió la guerra y sigue el desastre y sigue la guerra en Irak. La guerra no ha terminado y sigue la guerra, a pesar de que era democráticamente inaceptable, era éticamente inaceptable y sigue la guerra. Y por lo tanto, la cuestión de al-Fatah y de Hamas no puede interpretarla en un clave de un movimiento laico o un movimiento fundamentalista en la que disputan el poder y que ha ganado los fundamentalistas a los laicos. No se puede interpretar las cuestiones así porque es simplificar muchísimo las cosas.
Que
las cosas no son
la
así.
Autoridad Nacional desde la mano de Abbas a negociar con los israelíes sin contar con la población civil palestina.
Evidentemente, la población palestina tiene unos límites que puede aceptar de, digamos, más concesiones no puede hacer, porque ya todas las concesiones que eran posibles y la ha conseguido Israel y la ha impuesto Israel y la ha impuesto sobre Abbas para que negocie. Y no sé lo que están negociando actualmente. Lo que se puede negociar sobre un 12% del territorio que nos queda es si Jerusalén, la Jerusalén este, la Jerusalén palestina, la Jerusalén, la vieja ciudad de Jerusalén, incluso se habla de que la parte de abajo del territorio es de Israel y la parte de arriba, o sea, unas cosas surrealistas de lo que están negociando, y por lo tanto el pueblo palestino está viendo que esa negociación no llega a ninguna parte, porque la persecución continúa, los checkpoints continúan, la usurpación continúa, las matanzas continúan, y cada vez que llegan a un acuerdo de hacer a cumplir una, dicen hacer un acuerdo para liberar a, hay 11.000 palestinos en las cárceles israelíes, 11.000 cárceles. Un tercio de la población palestina ha pasado por los cárceles israelíes y por lo tanto a lo mejor deciden excarcelar a 100, pero al día siguiente cogen a 300 y por lo tanto nos está engañando y el pueblo palestino esto lo ve y ve que las concesiones que está haciendo la Autoridad Nacional Palestina no conducen más que a más exigencias por parte del otro de Israel y de sus aliados, porque esos son los únicos que imponen su política y los únicos que tienen capacidad de imponer sobre los palestinos, que no tienen otra cosa más que decir.
Nos queda poquito tiempo y bueno, se nos ha hecho un poco tarde y no hemos podido hablar con Manuel Talens, que es un articulista de Rebelión que lleva la parte de Palestina y Oriente Medio, y bueno, ya para terminar yo quisiera preguntar sobre la situación en Gaza tras los cortes de abastecimiento de petróleo. Parece que la cosa va agravándose y que va a haber cortes de electricidad también brutales, una situación absolutamente asfixiante, ¿no?
Sí, yo creo que no podíamos terminar el programa sin llamar la atención de los oyentes y de todo el pueblo de Madrid sobre esa situación, digamos, inhumana que está sufriendo la población de Gaza. Los hospitales están actualmente casi al límite de su capacidad de capacidad para atender a los heridos, a los diariamente están siendo bombardeadas distintas zonas de Gaza. Añadido a todo eso, hay un boicot, hay un bloqueo total sobre el territorio, sobre una pequeña franja de territorio por todos los lados. No entra ni siquiera un gramo, ni siquiera un litro de gasolina sin el permiso que haga Israel. Y Israel lo que está haciendo es un juego sucio. En un momento, hasta que llegue, por ejemplo, la estación de eléctrica, llega a terminar con todas las existencias, mandan un poquito. Y así continuamente están jugando con esa situación poniéndole a los palestinos al límite y siempre acusándoles de ser terroristas, poniéndoles una situación de límite ya de supervivencia, de poder comer, de poder encontrar el sustén de sus propias familias, de sus propios hijos. La pobreza en Gaza pasó del 21% antes del boicot al 85% de la población vive bajo el umbral de pobreza. Y otros países alrededor, Egipto, por ejemplo, cuando los de la población Gazawi asaltó el muro que separa con Rafah, Egipto, no podía soportar aún más, por más tiempo, esa situación en la que los productos, Gaza es un territorio pequeño, produce productos agrícolas y la Comunidad Económica Europea importa productos agrícolas de Israel y de las colonias israelíes que están en territorio palestino. Y sin embargo, antes tenían un programa de comprar flores, que Gaza produce muchas flores, unos invernaderos que producen flores. Israel, al mismo tiempo que estas flores que se producían, que tenían que pasar por Israel, los dejaban dos o tres días en la frontera para que llegaran ya. Evidentemente no valen para nada, entonces los tiraban a la calle. Todo ese tipo de cosas lo que ha hecho es llegar a los palestinos a un estado insoportable, sobre todo a la gente de la población de Gaza, en una situación insoportable. Nosotros tenemos aquí un programa de apoyo, pero que todo el apoyo es poco, porque además no llega. Todos los bancos no permiten ningún tipo de transferencia de dinero a la población. Cualquier persona que quiera pasar por ahí tiene que pasar por controles israelíes y no dejan a nadie entrar ni por Gaza ni por Erez, por la frontera con Israel. Entonces allí nadie sabe más que algunos medios de comunicación, sobre todo Al Jazeera, que estaba ahí emitiendo en muchas ocasiones. Ahora mismo la están recortando el movimiento Al Jazeera, porque es la única que estaba transmitiendo desde fronteras de Gaza.
Hasta aquí hemos llegado por hoy. Esto es todo hasta el momento. Dar las gracias a Yalil, la gente, no sé si quieres añadir algo más.
Solo quiero añadir, agradeceros por vuestra invitación y deciros a todos los oyentes que estamos a su disposición. Tenemos una sede aquí en Tetuán, en la calle Navarra 35, la Asociación Hispano-Palestina, que hacemos también nosotros algunas cenas cada sábado fin de mes, hacemos danza del vientre, hacemos...
O sea, que estamos invitados a la cena.
Estáis invitados para venir todos y celebrar con nosotros o ayudarnos a quitar este monstruo de encima.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a todos.
حتى باللحم كان طعام الأعداء قبري يا أمة ليس له عنوان قبري يا أمة ليس له عنوان أنا حي في كل مكان من صنع ثورتي والأحزان